seguimos en Mediodía Cope. Sí, hoy se está hablando mucho de las celebraciones de Navidad, de cómo va a ser. Bueno, lo hacíamos en Herrera en Cope, lo hemos escuchado ahora mismo con un responsable de la policía local de Pamplona, con muchas dudas abiertas, porque la vuelta a casa por Navidad suscita también miedo por la expansión del coronavirus, y por este motivo las comunidades se van a confinar perimetralmente desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Ya te hemos contado esos supuestos en los que, en principio, porque está todo por definir, por concretar, se va a poder romper ese confinamiento perimetral. Vas a poder desplazarte de una comunidad a otra. Y ahí está esa visita a familiares y allegados. En este escenario, lo que más preocupa, sí, son los jóvenes que están estudiando en una ciudad diferente a la que vive su familia y que van a volver a casa durante toda esta Navidad. Nos hemos preguntado cómo lo van a gestionar y, sobre todo, si se van a hacer una PCR antes de volver al domicilio de sus padres, de sus abuelos o de sus tíos. Esta mañana en Herrera en Cope, Carlos Herrera hacía esta sugerencia y esta reflexión a las 8.
Si va usted, es joven, y se va a reunir con su familia, incluidas personas mayores, chico, pues hazte una semana de cuarentena antes, o incluso hazte un test de antígenos. Háztelo. Y vas tranquilo.
Bueno, es una de las opciones, sí. Estas Navidades van a ser las de la responsabilidad individual. Vamos a un caso concreto. Te voy a hablar de Teresa Trinidad. Teresa tiene 25 años. Estudia periodismo y no ve necesario hacerse una prueba porque solo se relaciona con su madre y con su hermano.
Yo vuelvo a casa en un par de semanas y no tengo pensado hacerme ninguna prueba antes de ir porque solo vivo con mi hermano y con mi madre, y con mi madre, en este caso, que es enfermera, mantengo las distancias, y con mi hermano igual. No veo necesario hacerme una prueba.
Te voy a hablar de otro caso. David Herrero tiene 21 años, estudia comunicación audiovisual en Valladolid. Su familia vive en Logroño, en La Rioja. Así que vamos a preguntarle lo que va a hacer. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que en tus planes está ahora mismo volver a casa a finales de mes, en torno al 20, 20 y tantos, ¿no?
Sí, esa es la idea. En cuanto acabemos las clases, mi idea es volver a casa.
¿Cuándo acabéis las clases? ¿El día 22?
El 23.
Uh-huh. ¿Y tú tienes pensado hacerte una PCR antes de ir a casa?
Sí, yo lo que había pensado es, pues, bueno, ahora mismo los contactos que tengo son pues mínimos, pero un par de semanas, una semana antes, reducirlos aún más, y sí que había pensado pues realizarme una PCR, más que nada por ir tranquilo y por todo el tema de no, en caso de dar positivo, pues no seguir aumentar los contagios y que después de Navidad pues vuelva a haber otro aumento de casos y volvamos a cerrar hostelería y demás.
Es un debate ahora mismo en prácticamente todas las familias. ¿Qué hacemos esta Navidad? Sobre todo los que viven lejos y habitualmente se producen esos traslados. En tu caso, me imagino, David, habrás mantenido también esa conversación con tu familia. ¿Qué hacemos? ¿Nos reunimos? ¿Vienes? ¿No vienes?
Sí, sí, es una conversación que está ahí. Sí, sí que es cierto que tira más el venir, porque al final yo personalmente llevo sin ver a mi familia pues desde que vine a empezar el curso en septiembre, más o menos octubre, y pues tira más el sí, pero sí que es cierto que pues hay que ser responsables, y no, por mucho que sea Navidad y fechas muy señaladas y estar con la familia, hay que ser todavía conscientes de que el virus está.
Torno a la mesa, en tu caso no sé si habrá gente mayor. El abuelo, la abuela.
Sí, bueno, sí, son personas de riesgo. No, con mi abuela no voy a coincidir con ella por este tema, básicamente por no arriesgarnos sin motivo. Ya habrá más Navidades.
Está claro. Bueno, pues es David Herrero, que como cientos, como miles de universitarios de este país, ahora mismo tiene un dilema. Primero, el de ir a casa o no, reunirse con su familia o no. Y luego, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, pues bueno, poner todas las precauciones. Y ahí está la opción de hacerse un test de antígenos, la opción de hacerse también una prueba PCR. David Herrero, estudiante de comunicación audiovisual en Valladolid, que su familia vive en Logroño, en La Rioja. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues es la conversación, sí, es ahora mismo el dilema al que se enfrentan muchísimas familias de este país y que hay que resolver pues en pocos días, porque estamos a 3 de diciembre y en apenas en poco más de 20 días tenemos ya Nochebuena. Quiero que escuches esto. Hoy, 3 de diciembre, Rafael Amargo habría estrenado Yerma en el Teatro La Latina en Madrid. Ahí, precisamente, al acabar el ensayo de su nueva obra, fue detenido, acusado de pertenecer a una organización criminal y acusado también de tráfico de drogas. Esto fue el pasado martes. El bailarín y coreógrafo declara a lo largo de este jueves en los juzgados de Plaza Castilla para responder ante el juez de estas acusaciones. De momento, desde el momento de su detención ha permanecido arrestado en los calabozos de la comisaría de Centro. Está situada en la calle Leganitos, en Madrid. Al registrar la casa de Amargo, te lo venimos contando en la cadena COPE, encontraron 60 gramos de metanfetamina, 20 gramos de ketamina, además de 6.000 euros en efectivo. Desde hace unos años, la oferta en las adicciones de droga ha aumentado considerablemente. Ahora mismo son numerosos los estimulantes que se consumen. Esta droga se ha salido ahora mismo a la luz, se ha vuelto a primera línea tras la detención de Amargo, esa metanfetamina. Pero como decimos, el catálogo es amplio y por tanto es grande el desconocimiento que tenemos sobre este tema, que es importante. Y por eso le voy a pedir ayuda a la doctora María Antonia Martínez González, que es jefa del Servicio de Drogas del Instituto Español de Toxicología y Ciencias Forenses. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué es la metanfetamina de la que estamos hablando mucho en las últimas horas tras la detención de Rafael Amargo?
Bueno, la metanfetamina es un estimulante muy poderoso y sumamente adictivo que afecta al sistema nervioso central. Y bueno, se conoce bajo distintos nombres callejeros como meta, azul, hielo, cristal, Blue Eyes, etcétera. Sí.
¿Es una droga habitual entre los más jóvenes, quizá?
Bueno, es realmente las franjas de edad de consumo no se pueden precisar, pero sí, una población, dijéramos, joven hasta edad media.
Uh-huh. Sí. Hemos variado.
Bueno, perdone, está sometida a fiscalización bajo el convenio de sustancias psicotrópicas de 1971 por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Una droga, por tanto, ilegal, quiere decir esto.
Efectivamente. Está en ese convenio en la lista 2, como droga que presenta un riesgo de uso indebido y que constituye una amenaza grave para la salud pública, con un valor terapéutico de bajo a moderado y, en fin, es muy adictiva y muy peligrosa. Sí.
¿Cuáles son ahora mismo? Porque claro, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, las drogas han ido evolucionando también, han ido cambiando los distintos estimulantes. ¿Cuál es la mayor preocupación ahora dentro del Instituto Español de Toxicología? Dentro del catálogo de drogas y el avance, ya digo, de las sustancias estimulantes.
¿La mayor preocupación? Bueno, las drogas en sí son una gran preocupación tanto para los tribunales de justicia, para la sociedad, en fin, pues porque son la gran lacra de nuestra sociedad y las drogas destruyen la sociedad. Entonces, si me pregunta por la prevalencia de entrada de drogas o realmente, ¿qué es lo que me pregunta? ¿Cuál es la droga más prevalente?
Eso es.
Bueno, lo que más entra aquí es cannabis, que también es una droga bastante peligrosa, no es una droga blanda en absoluto y causa muchísimo daño, sobre todo entre la población más joven. Y luego detrás de esta droga nos entra cocaína, en menor proporción, bastante menor heroína, y también entra bastante de metilendios y metanfetamina, MDMA, conocida como éxtasis. También entra anfetamina, metanfetamina, que es bastante más reciente la entrada de esta droga. Quizá en los últimos 2-3 años hemos notado muchísima entrada de metanfetamina, que antes no entraba en este país.
Precisamente, hemos empezado hablando de la metanfetamina. Ahora hablamos de la prevalencia. En ese orden que nos decía la jefa del Servicio de Drogas del Instituto Español de Toxicología, María Antonia Martínez. Pero, claro, hablamos luego de la de la combinación de estas drogas, que es otro de los peligros de los que nos vienen advirtiendo.
Efectivamente, las drogas, normalmente no se consume una sola droga, es muy raro. La gente suele consumir alcohol, consume también cocaína, consume MDMA, el éxtasis, pero depende, digamos, los patrones de consumo varían, digamos, entre los distintos clanes o tribus urbanas. Hay gente en la zona centro, sobre todo de Madrid, que se utiliza muchísimo lo que es la combinación de diversas drogas, como son mefedrona, que es una catinona sintética, metanfetamina, ketamina, asociada también a consumos de cocaína, de éxtasis, de MDMA. Y estos cócteles de drogas, pues en ocasiones no producen la muerte, pero el mismo patrón de consumo y el mismo cóctel de drogas tomado al día siguiente sí te puede producir la muerte. De manera que estamos hablando de unos cócteles, unas mezclas de drogas sumamente peligrosas que en determinados momentos pueden causar sin más la muerte de una persona. Es decir, cada vez que esto se consume, es como, para decirlo en palabras sencillas, como si se estuviera jugando a la ruleta rusa.
Y ahí están los peligros, sí, y sobre todo esa combinación y esas mezclas. Hemos empezado hablando de la metanfetamina, pero hemos hecho un repaso ahora mismo a los peligros del catálogo de todo tipo de drogas. Lo hemos hecho con la doctora María Antonia Martínez González, jefa del Servicio de Drogas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Gracias por estar en Mediodía COPE, doctora. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buena suerte y un abrazo para todos.
Seguimos en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas líderes en quienes confiar.
Y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante. Todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Y según el EGM, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y Herrera en COPE ya es escuchado por 2.432.000 personas cada mañana.
¿Usted qué ha inventado? Uriarte.
Yo tengo en casa una MacGyver. Se nos estropeó el embrague del coche y ella con un gancho del pelo y una goma.
2.432.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado que el planteamiento inicial para las celebraciones de Navidad son reuniones de un máximo de 10 personas, viajes entre comunidades solo para ver a la familia o allegados, y toque de queda a partir de la 1:30 y hasta las 6, esto en Nochebuena y Nochevieja. Bueno, esto es lo que nos espera esta Navidad, que está cada vez más cerca. Medidas para el periodo comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, que el gobierno, al final, pasa la pelota a las comunidades autónomas. Sí, es tiempo de reencontrarse con las familias, tiempo de comidas, de cenas, de celebraciones, en las que tenemos que llevar máxima precaución. Quédate con algunas de las recomendaciones que ha ofrecido esta mañana en Herrera en COPE el doctor Jesús Sánchez Martos.
Durante la cena hay que ventilar cada hora por lo menos 10.000. Vengas o no vengas con tus manos limpias, aquí te limpias las manos con gel hidroalcohólico. Y en la mesa ya están puestos los platos y no vale eso de picar en los platos. Platos individuales. Tiene que haber una persona o dos que son las que se dedican a poner la mesa, a quitar la mesa, para que no estemos tocando. El vino lo sirve una sola persona, para que no esté la botella de mano en mano.
Por cierto, que más allá de esas recomendaciones, está por ver cómo se va a controlar ese cierre perimetral navideño. ¿Y dónde está el límite de los allegados? De momento, ningún cuerpo policial, ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, ni policías municipales han recibido notificaciones claras, órdenes precisas de cómo van a tener que controlar y cómo van a hacer cumplir los confinamientos perimetrales. Están bajando las temperaturas en toda España. Seguro que lo has notado, pero el frío, el calor en tiempo general, no influye en la transmisión del virus.
No tanto como nos pensábamos en ese sentido. Yo creo que ya no es cuestión ya solamente de cómo le afecta al virus, de cómo nos comportamos nosotros. Nosotros cuando hay calor vivimos más en las terrazas, vivimos más en el medio ambiente, y cuando llega el frío pues tenemos tendencia a meternos dentro de las casas, dentro de los bares si no los tienen abiertos, los restaurantes, los centros comerciales. Entonces eso es lo que puede hacer que la cosa vaya un poquito más complicada.
Es Sergi Maicas, experto en biología molecular de la Universidad de Valencia. El virus se transmite igual. Así lo ha constatado un estudio de la Universidad de Texas. Lejos queda aquella esperanza del verano, en la que nos dijeron en un primer momento que el calor iba a hacer aminorar los efectos del coronavirus. Ahora, en pleno otoño y con temperaturas invernales, comprobamos que el virus se transmite igual. Hoy en COPE te estamos contando que desde septiembre de 2019, 2.300 inmigrantes han sido trasladados desde Canarias a la península. Más de la mitad después del verano. Uno de cada cuatro son menores. Es una realidad de la que el Ministerio del Interior evita hablar. Cruz Roja es quien se encarga de dar apoyo, entre otros colectivos, a esos inmigrantes. José Javier Sánchez Espinosa es el jefe de acogida.
Algunas personas, cuando han llegado a penínsulas y han necesitado algún tipo de apoyo, también se han dirigido a nuestras oficinas de Cruz Roja pidiéndonos este apoyo, y en la entrevista con ellos sí hemos podido identificar que habían llegado a las Islas Canarias.
Hoy hemos conocido, por cierto, que en noviembre se ha batido récord histórico de llegadas de inmigrantes a Canarias, un total de 8.157. No habían llegado tantas pateras en un mes, ni siquiera en la crisis de los cayucos en el año 2006. Bueno, poco a poco van definiendo, van perfilando cómo van a ser las celebraciones de Navidad. Ya sabes, reuniones de máximo de 10 personas, sí, movimiento entre comunidades permitido, pero solo para ver familiares o allegados, y toque de queda en Nochebuena y Nochevieja a la 1:30. Y hoy te estamos preguntando por tus planes. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos que nos cuentes si ya tienes claro dónde vas a ir en estas Navidades, con quién las vas a celebrar, qué problemas estás teniendo. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber cómo vas a pasar, con quién vas a pasar estas Navidades. Cuéntanoslo al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Eres estudiante y vives en un lugar diferente al que estudias, te vas a trasladar. ¿Vas a recibir a tus hijos esta Navidad? ¿Lo tienes ya claro cómo va a ser la noche del 24, la comida del 25? Queremos que nos lo cuentes. Tenemos pautas ya, sí. Tenemos indicaciones de lo que se va a poder hacer y lo que no se debería hacer. Pero queremos que nos cuentes ya cómo tú te estás organizando en el 637-230000. Lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, testar cómo van a controlar los cuerpos policiales ese apartado que queda más abierto dentro del plan del gobierno para las celebraciones de Navidad. Ya sabes que se imponen, sí, los confinamientos perimetrales por comunidades desde el 23 de diciembre al 6 de enero, pero hay un apartado que deja todo abierto y es el que hace referencia a permitir los traslados si vas a ver a familiares o allegados. ¿Cómo lo van a controlar eso la policía? Es uno de los asuntos que vamos a abordar a lo largo de este mediodía COPE y también vamos a analizar las consecuencias y sobre todo lo que hay detrás de la aprobación de los presupuestos. Unos presupuestos que serán adelante, sí, con el apoyo de PSOE, con el apoyo de Podemos, pero sobre todo con el polémico apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.